de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día viernes ya, 30 de diciembre, último viernes del año. Ya parece repetitivo, pero estamos celebrando que es la última semana de este 2022. A esta hora en Santiago hay 14 grados de temperatura, cielos totalmente despejados y una máxima pronosticada para hoy de 30 grados. Temperaturas agradables considerando que ayer fueron bastante altas, 34. Incluso en algunos sectores se sintió bastante superior a eso. Pero ya el sábado, para la noche de Año Nuevo, bueno, no hay tanta preocupación porque ya no van a haber fuegos artificiales acá en la región metropolitana, en Viña del Mar, Valparaíso tampoco, y en varias zonas del país se han cancelado los fuegos artificiales, así que preocupación por lo menos respecto a posibles chubascos, no sé si hay tanta, pero sí puede a lo mejor opacar las celebraciones de Año Nuevo. Se esperan chubascos el sábado durante toda la jornada, chubascos aislados y una máxima de tan solo 24 grados de temperatura, así que por lo menos una baja temperatura que ayuda a poder sobrellevar el fin de semana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 15 grados de temperatura en estos momentos, amanece bastante cubierto, las nubes se mantienen durante todo el día y la máxima llegaría hasta los 19 grados. Allá también podrían caer algo de chubascos aislados el día de mañana, el día sábado. Eso sí, durante la mañana. Durante la tarde se espera que esté nublado, variando a despejado. En Concepción, 13 grados, máxima de 26 hoy día. Va a estar principalmente despejado, acompañado de vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Ya mañana debería bajar la temperatura hasta los 20 como máximo y acompañado de nubosidad parcial. Y por último les cuento de Puerto Montt, 7 grados, máxima de 20, nublado durante todo el día de hoy. Mañana también se espera nubosidad parcial, la temperatura subiría hasta los 23 grados y el domingo se espera lluvia débil, sobre todo durante la mañana. Hay pronóstico especial, les paso el dato en Meteo Chile por si quieren revisar el detalle, pero da cuenta, por ejemplo, que el sábado en la zona norte la costa va a tener nubosidad en disminución durante la tarde, mientras que las zonas interiores tendrán nubes parciales. En la zona central, la costa tendrá nubosidad variable con probables chubascos aislados matinales en valles desde Coquimbo a O'Higgins y hacia la tarde nubosidad en aumento y se esperan chubascos aislados con probables tormentas eléctricas, principalmente en las zonas de la cordillera de ese tramo. El resto de la zona central va a estar con nubes parciales. Y en el sur, en la zona sur del país, se van a presentar con nubosidad matinal, variando a despejado y ausencia de precipitaciones entre las regiones de la Araucanía y los lagos. Hacia más al sur va a estar cubierto con precipitaciones débiles y en la zona austral, en Magallanes, se prevé cielo nublado y chubascos débiles. Ese es el pronóstico para el sábado 31 de diciembre, último día del año, día en que celebramos el fin del 2022 y el inicio del 2023. 6:33, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La Comisión de Constitución del Senado despachó a la sala la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente. Tras dos días de discusión, la instancia logró despachar el proyecto al Pleno de la Cámara Alta, donde ahora deberá ser votado el martes de la próxima semana para luego ser enviado a la Cámara de Diputados y así seguir su tramitación. El Ministerio de Salud aplicará nuevas medidas en el Plan Frontera Protegida por la peligrosa nueva subvariante del COVID, que en Chile también se ha detectado. Se aplicará test a todos quienes procedan del gigante asiático y se va a exigir aislamiento de 5 días en residencia sanitaria para quienes resulten positivos. La DGMN no autorizó el uso de fuegos artificiales para el espectáculo pirotécnico de Año Nuevo en Valparaíso y Viña del Mar. Concluidas las pruebas, estableció que no mantienen condiciones de seguridad necesarias atribuibles a condiciones de almacenamiento y antigüedad de fabricación del producto. Los alcaldes de ambas comunas anunciaron acciones legales contra el proveedor. La delegación presidencial del Biobío declaró alerta roja para Yumbel por un incendio forestal cercano a sectores habitados. El siniestro se suma a los registrados en Nacimiento en el Biobío y en Lumaco, región de la Araucanía. Chile registró más de 1.500 matrimonios igualitarios desde que entró en vigencia la ley. También se reveló que las regiones más australes tuvieron menos uniones entre personas del mismo sexo. En Magallanes hubo 14 y en Aysén apenas 5. La Municipalidad de Vitacura presentó una querella en contra del exalcalde Raúl Torrealba por fraude al fisco y asociación ilícita. La actual administración ya había presentado una acción judicial en agosto contra quienes resulten responsables en medio de esta investigación por defraudación de dineros. En noticias del mundo, la Corte Suprema peruana ratificó los 18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo. En la resolución, la sala declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa del exmandatario, quien se mantendrá entonces en la cárcel. La líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, fue condenada a 33 años de cárcel en total. El juicio contra la Premio Nobel de la Paz de 77 años se extendió por 18 meses, durante los cuales recibió múltiples condenas por corrupción, fraude electoral y violación de secreto de Estado, entre otros. Y en el deporte, los fanáticos de Pelé se apostaron a las afueras del hospital para despedir al tricampeón mundial del fútbol. La entrada del centro de salud, cubierta por una enorme cúpula de vidrio, se llenó de cámaras y periodistas tras el anuncio de la muerte de Pelé. Fuera del hospital, los seguidores del ex astro del fútbol colgaron un cartel que rezaba "Eterno Rey Pelé". 6:36.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Partimos revisando, por supuesto, las principales informaciones. Seguimos muy atentos a cómo va avanzando el proceso constituyente, porque luego de 2 días de debate y discusión, la Comisión de Constitución del Senado, liderada por Matías Walker, de Demócratas, logró despachar a sala de la Cámara Alta este proyecto de reforma constitucional, que sabemos habilita un nuevo proceso constituyente. Durante la jornada de ayer, la del miércoles, la instancia terminó de votar 189 indicaciones. Avanzó en diversos puntos que eran materia bastante controversia y concordó los últimos detalles de la moción parlamentaria. Los senadores de la comisión definieron que la elección de consejeros se va a hacer el 7 de mayo y no el 14 porque era el Día de la Madre, y también aprobaron acortar el calendario electoral y fijar que el CERVEL tendrá 100 días para poder cerrar el padrón electoral previo a los comicios. En tanto, los legisladores acordaron además que el plebiscito de salida del texto de la nueva Carta Magna que proponga el Consejo Constitucional sea el 17 de diciembre del próximo año, el 2023. Finalmente, se votó una indicación que estableció que el Comité de Expertos, que será el órgano encargado de redactar el anteproyecto, va a ser elegida de forma paritaria en la Cámara y en el Senado, 6 mujeres y 6 hombres en cada instancia. Y la comisión rechazó una serie de indicaciones que buscaban, por ejemplo, en caso de que el plebiscito de salida gane la opción en contra, limitar en una cierta cantidad de años la posibilidad de plantear nuevamente una reforma a la actual constitución. Ahora, siguió avanzando, por supuesto, esta discusión de proceso constituyente. Se aprobó una indicación, por ejemplo, propuesta por los senadores que fueron parte del Acuerdo por Chile, estableciéndose las reglas en las que operará la paridad en el caso de los consejeros constitucionales. Lo visado por los parlamentarios implicó una serie de correcciones en la redacción de la fórmula para que fuera más entendible. Las reglas especiales para lograr la paridad apuntan a que el resultado de salida se traduzca en un órgano redactor integrado por 25 mujeres y 25 hombres. Y para ello se ordenan las listas y pactos de acuerdo al total de votos válidamente emitidos que cada uno haya obtenido a nivel nacional de menor a mayor. Luego se ordenarán las circunscripciones senatoriales de acuerdo al total de votos válidamente emitidos en favor de las respectivas listas o pactos electorales de menor a mayor. Y de esta forma entonces la enmienda establece que el candidato más votado del sexo subrepresentado de la lista o pacto electoral menos votado a nivel nacional en la circunscripción senatorial en que dicha lista o pacto electoral haya obtenido la menor votación, reemplazará al candidato menos votado del sexo sobrerepresentado que habría resultado electo para la asignación preliminar. Parte de lo que se definió también, otros aspectos que se acordaron ayer, fue determinar que el Consejo Constitucional podrá aprobar con modificaciones e incorporar nuevas normas del anteproyecto de nueva constitución que redacta la comisión experta. Esto se hará utilizando el quórum de 3/5 de sus miembros en ejercicio. Por su parte, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, fue enfático en señalar que sobre dicho punto aquí no hay ningún cambio de ninguna naturaleza respecto a los términos en los cuales se suscribió el acuerdo. En la misma línea, detalló que el Consejo Constitucional, al igual que el Comité Técnico, son de carácter paritario, tendrán la mitad de mujeres y hombres, y en caso de que los escaños indígenas también se consagre la paridad, la discusión que hubo fue respecto a mecanismos para poder consagrar la paridad, pero no fue respecto a la paridad en sí. La paridad se aprobó y forma parte, entonces decía, de los contenidos de este proyecto. Así, finalmente, tras 2 días de instancia, se logró despachar este proyecto a la sala, donde ahora deberá ser votado el martes de la próxima semana para luego ser enviado a la Cámara de Diputados y así, por supuesto, seguir la tramitación que de todas maneras está contra el tiempo porque se quiere sacar rápidamente para que el CERVEL comience a trabajar en el padrón electoral. 6:40 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Seguimos revisando informaciones a nivel nacional. Una que sorprendió ayer en la tarde fue la decisión de la DGMN de que no se van a hacer los fuegos, el show pirotécnico, por lo menos en Viña del Mar y Valparaíso, porque no fueron aprobados por esta instancia. Esto luego de que los artefactos pirotécnicos de la empresa Pirotecnia S.P.A. y Piromax FX S.P.A. deberían lanzarse en Valparaíso y Viña del Mar para recibir el Año Nuevo. Y estos excedieron el plazo de 2 años que otorga la Dirección General de Movilización Nacional del Ministerio de Defensa para su utilización. Según lo que señala la entidad en este comunicado, es que está a cargo de la supervigilancia y control de armas y explosivos, es que finalmente, tras las evaluaciones técnicas realizadas, se determinó no autorizar el uso de estos elementos pirotécnicos. Para tomar esta decisión se realizaron inspecciones de documentación técnica, documentación legal, de embalajes y envases, inspección visual y prueba de funcionamiento, las cuales fueron ejecutadas en los alrededores de la ciudad de Copiapó. Bueno, concluidas las pruebas, estableció que los elementos testeados no mantienen condiciones de seguridad necesarias atribuibles a condiciones de almacenamiento y antigüedad de la fabricación del producto. Parte de lo que se explicaba por parte de la DGMN. Consultada tras el incendio en su comuna, la alcaldesa de Viña del Mar señaló que se decidió mantener el tradicional espectáculo pese a la tragedia, que hay contratos que estaban asociados a ellos, contratos no solamente públicos, sino que también privados en una serie de microemprendedores que requieren de este evento para cumplir. El show estaba en duda desde que Carabineros de Valparaíso confirmó que los dispositivos estaban vencidos de acuerdo a la normativa nacional. El gobierno entonces decidió modificar el reglamento complementario sobre el control de armas mediante un decreto y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas autorizó el testeo de estos productos para definirse si finalmente se iban a poder hacer o no. Con la negativa entonces ahora de la DGMN se cierra la puerta a este tradicional año nuevo en el mar, algo que tenía muy molestos a los empresarios, a los emprendedores, al sector turismo, por supuesto, porque hay varias reservas que se cancelan. Y pese a que el municipio viñamarino anunció a fines del 2021 que el espectáculo de ese año sería el último, a fines de julio publicó la licitación del show sumándose a Valparaíso, que había hecho el llamado días antes. Bueno, hubo reacciones por parte de los alcaldes tanto de Valparaíso como de Viña del Mar, Jorge Chalp y Macarena Ripamonti, que anunciaron acciones legales luego de la decisión de la DGMN. Esto fue lo que dijo el alcalde Jorge Chalp, que fue uno de los primeros en reaccionar a esta noticia.
Las explicaciones vamos a tener que exigirlas con las compensaciones correspondientes en los órganos judiciales que se estimen convenientes. Yo lo que exijo, precisamente porque, y lo exijo, ¿no? Así, con ese verbo, exigir, que la decisión que se tomó sea transparente, se explique bien, porque es una decisión que entiendo se tomó por razones de seguridad, que yo puedo compartir, pero es una decisión que genera un impacto muy grande y que tiene que estar suficientemente justificada, transparentada. ¿Cuándo se tomaron las muestras? ¿Qué funcionario la tomó? cuál fue el recorrido de las mismas, cuál fue el tipo de prueba que se hizo en el laboratorio IRIC, de qué manera se realizó todo ese procedimiento, porque eso para nosotros va a ser muy importante a la hora de poder fundar nuestras acciones. Yo de verdad lamento mucho que a tres días del año nuevo se nos haya básicamente entregado este balde de agua fría, que vamos a tener que ver cómo como ciudad nos paramos frente a eso. Valparaíso siempre se ha logrado parar frente a la adversidad, no es la primera vez que Valparaíso tiene golpes de estas características. Esta ciudad es resiliente y resistente.
Palabras entonces del alcalde Jorge Charp respecto a esta cancelación de los fuegos artificiales en las comunas tanto de Valparaíso como de Viña del Mar. Así que bueno, vamos a estar revisando las reacciones durante esta jornada, pero es definitivamente un balde de agua fría para esas dos comunas y por supuesto para el sector turismo. 6:45 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, dio a conocer que debido a la situación en China, por el aumento de los contagios y las muertes por COVID por una nueva subvariante, la BF.7, se ha comenzado a evaluar nuevas medidas para los pasajeros que provengan de ese país, desde China. La llamada variante BF7 ha comenzado a generar ya récords de contagios en China. La semana pasada, 37 millones de personas contrajeron COVID en un solo día en el país asiático. Y debido a la situación epidemiológica que vive ese país, desde el MinSal anunciaron que el día de ayer decidieron prorrogar el estado de alerta sanitario que tiene Chile, mientras que varios países han comenzado a tomar ya medidas, como Estados Unidos, que anunció que va a exigir testeo a todos los viajeros que provengan de ese país. Según indicó la ministra Aguilera, Chile también va a seguir los mismos pasos de Estados Unidos. Dice que están todos muy atentos a lo que está sucediendo en China y que acá también se ha detectado esa variante, sin dar un detalle en cuanto al número de contagiados acá en Chile. Ahora, esta presencia de la BF7 en nuestro país no es algo raro, ya que en la medida que surgen nuevas variantes que tienen ventaja para transmitirse, se empieza a transmitir por todo el mundo, y este virus ha sido cada vez más contagioso, y además su capacidad de contagio tiene la capacidad de reinfectar a la gente que antes estuvo infectada. En cuanto a las medidas, existe un plan de respuesta de fronteras protegidas para poder enfrentar este tipo de escenarios, según lo que explicaba la ministra, por lo que estuvo con el Consejo Nacional de Respuesta Pandémica para conocer el análisis de la situación. Y lo que ellos están proponiendo son medidas que van en línea con lo que están haciendo otros países, que tiene que ver con la etapa 2 de nuestro paso a paso de fronteras protegidas, pero focalizado en el riesgo que hoy día se ve la gente que proviene específicamente de China. Es decir, se va a exigir un PCR previo al viaje y un PCR al ingreso de aquellos que dicen que vienen de ese destino, desde China. Además, dijo la ministra que se va a aumentar el testeo aleatorio en los viajes que provengan de distintos destinos, pero particularmente los que vienen de destinos más lejanos. Esto es con el objetivo de detectar a personas que vengan infectadas a través del test de antígeno. Las nuevas medidas serán anunciadas entonces durante la tarde de ayer, y podrían comenzar a aplicarse desde el 1 de enero, según lo que explicaba la ministra de Salud. También destacó que el que exista una nueva variante y que tenga una capacidad mayor de transmisión implica que va a llegar a todos lados. No es que vayamos a impedir que ingrese una nueva variante. Lo que hacemos es detectar lo que está ocurriendo y ganar tiempo, esto para continuar potenciando la vacunación y también preparar la red asistencial ante cualquier eventualidad. Sobre el número de casos diarios de Chile, si bien se ha detectado un aumento, dice que no es distinto a lo que estimaban que iba a ocurrir, y no se ha visto como un aumento de camas críticas, lo cual refleja el estado de la red asistencial, como está afectando a las personas también el contagio. Dice que tiene las ventajas como país de que tengamos una inmunidad de la población que nos permita tener una situación distinta a la que, por ejemplo, ha tenido China hasta el momento. Pero son las medidas que están tomando desde el Ministerio de Salud en cuanto al plan de frontera protegida por este aumento de la peligrosa nueva subvariante del COVID-19, que acá en Chile, como les comentaba, también se ha detectado. 6:49 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y brevemente también contarles que la Municipalidad de Vitacura anunció que amplió la querella que había interpuesto en agosto y ahora la personalizó en contra del exalcalde de esa comuna, Raúl Torrealba, y otros 5 exfuncionarios, incluyendo a su brazo derecho, Antonia Larraín Prieto, por los delitos de fraude al fisco y asociación ilícita. Esto lo dieron a conocer a través de un comunicado e informaron que en septiembre la administración, en su calidad de interviniente del proceso penal, tuvo acceso a la carpeta investigativa tomando conocimiento de las diligencias del Ministerio Público. Aseguran que se ha logrado configurar en forma clara y precisa la ocurrencia de los referidos delitos y además de la participación de personas determinadas en su comisión. También destaca que Raúl Torrealba, Antonia Larraín, Domingo Prieto, Arnaldo Cañas, Augusto César Silva y José Renato Sepúlveda cometieron estos delitos de fraude al fisco y asociación ilícita. Eso es lo que habría pasado según este comunicado de la Municipalidad de Vitacura. Por último, desde el municipio señalan que la acción legal no opta a la eventual presentación de otra ampliación que tenga por objetivo incluir a nuevos querellados. Las novedades que trae entonces la Municipalidad de Vitacura respecto a este caso de fraude que tiene a la cabeza entonces al exalcalde Raúl Torrealba. 6:50 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y por supuesto muy atentos a lo que ha ocurrido, sobre todo en Brasil, por la muerte de Pelé. El Cristo Redentor y otros monumentos del mundo se iluminaron para rendirle homenaje, de hecho, a Pelé. Jair Bolsonaro decretó 3 días de luto por la muerte del delantero que ganó los mundiales del 58, del 62 y del 70 y que ha sido considerado como el mejor futbolista del siglo XX por la FIFA y por el Comité Olímpico Internacional. Las imágenes del Cristo Redentor, este símbolo de Río de Janeiro y de Brasil, se tiñó entonces con los colores verde y amarillo en señal de respeto por la muerte del único tricampeón del mundo del fútbol, Pelé. Los fanáticos también vimos cómo se apostaban a las afueras del hospital donde él estaba internado ya hace algunos días para despedirlo. La entrada del centro de salud estuvo cubierta por una enorme cúpula de vidrio. Se llenó de cámaras, de periodistas tras el anuncio de la muerte de O'Reilly y fuera del hospital. Los seguidores del ex astro del fútbol colgaron un cartel que rezaba "Eterno Rey Pelé". Es parte entonces de lo que se está generando a propósito de la muerte de este tricampeón de mundiales en Brasil, pero no solo en Brasil, sino que también, por supuesto, en el mundo, que despide a este gran, gran deportista internacional. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y en noticias del ámbito económico, por supuesto, se destaca el día de hoy que tras un histórico 2022, los expertos esperan buenas noticias para el precio de las bencinas en 2023 y prevén inicios de años bajistas. Ojalá sea así. Una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía tuvo que ver, de hecho, este año con las constantes e históricas, además, alzas de los precios de los combustibles, rompiendo semana a semana nuevos récords, lo que afectó duramente el bolsillo de las familias de las pequeñas y medianas empresas y llevó también al gobierno a inyectar millonarios recursos al mecanismo de estabilización de precios al combustible para poder de alguna forma suavizar este impacto. Factores externos como el inédito precio del dólar a nivel local y la frenética escalada del valor internacional del petróleo hicieron que las bencinas estuvieran meses registrando constantes alzas, conduciendo, por ejemplo, a la bencina de 93 a notar un promedio superior a los 1.300 pesos por litro, algo jamás visto en Chile. Sin embargo, el año que ha terminado ya nos está dando un respiro, porque los fundamentos detrás del alza de los combustibles se han moderado, traduciéndose ya 5 semanas consecutivas de baja en los precios de las bencinas, y así el panorama de cara al próximo año es bastante optimista. en comparación con el que recién estamos dejando atrás. De hecho, el Ejecutivo prevé un positivo inicio de año al respecto porque visualiza que las bencinas se mantendrán a la baja por lo menos hasta febrero, aunque en todo caso expertos plantean una postura más reticente y proyectan que esta disminución se podría ver hasta enero. Además, según economista de la Universidad Autónoma, si bien los combustibles han ido a la baja en las últimas semanas, los consumidores dice que no han visto bajas tan significativas porque se están reponiendo los fondos del mecanismo de estabilización de fondos. Por otro lado, sobre el precio del dólar, dicen que no está débil, pero sí está debilitando, es decir, que el precio ha ido bajando durante los últimos días. Así que vamos a ir revisando, por supuesto, cómo se mueve el precio del dólar durante la jornada del día de hoy, pero ayer cerró en 856 pesos. 6:55 a.m. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. ¿Y te gustaría elegir un monto mayor de pensión en los primeros años de tu jubilación y en UF? Bueno, cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Viene a continuación Duna en Punto. Rodrigo Álvarez ya está acá en el estudio para adelantarnos qué se viene en este último programa del año. ¿Cómo estás, Ro?
¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo te va? Buenos días. Claro, penúltimo día del año, último programa de este 2022. Vamos a revisar cómo se nos viene también el 2023 en materia, por ejemplo, de cosas que están pendientes. Va a ser una semana bien agitada porque debiese tener discusión en la sala del Senado el proyecto de reforma constitucional que da viabilidad al proceso constituyente. Ya están los horarios, están las fechas, martes y miércoles esto se comienza a discutir en la sala del Senado, pasó la instancia de la Comisión de Constitución y ya comienza el trámite en la sala del Senado. Recordemos que hay fechas que hay que cumplir, antes del 7 de enero debiera estar publicada esta reforma constitucional, así que a contrarreloj van a trabajar los parlamentarios la próxima semana. Y a contrarreloj también, un tema que está pendiente que tiene que ver con el fiscal nacional. Se supone que el miércoles va a fijar el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, el día para votar el nombre que elige el presidente de la República de la Quina, que le entregó la Corte Suprema. Todavía no se conoce el nombre, pero ya la fecha está establecida por parte de la Cámara Alta, así que se resuelve eso antes del martes de la próxima semana. Un presidente Boric que además va a ir a Brasil para el cambio de mando de Lula da Silva, que es el próximo 1 de enero. Y ese cambio de mando generó que se postergara todo el funeral de Pelé, sí, que recién el 2 de enero va a comenzar su despedida oficial de quien fuera uno de los mejores futbolistas de la historia. No hay portada hoy día que no haga mención al rey Pelé. De eso y más en un rato más en Duna en Punto.
Hacemos una breve pausa.